el planeta agua. Es Rodrigo García, biólogo, que está al frente de la Organización para la Conservación de Cetáceos y que periódicamente sale en conversación con El Espectador. Rodrigo, buenas tardes y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes de acá desde La Paloma y, bueno, una alegría muy grande. Y gracias por la introducción, además.
Rodrigo, Ecos del Planeta Agua salió ¿de cuándo a cuándo, más o menos?
Estuvo al aire mediados del 96 hasta principios del 99, ahí cuando...
Lo perdimos a Rodrigo, me parece. Vamos a hacer el intento por llamarlo nuevamente. Te sigo contando un poquito más de la historia de Custódico. Año 48, Custó ya... está Rodrigo. En línea retomamos la historia de Ecos del Planeta Agua, que fue el primer programa que hablaba del mundo marino, por lo menos que yo recuerde. Decías que fue a fines del 99 que termina el programa.
Sí, que termina el programa, porque ahí, bueno, yo ya me trasladé para esta zona del país, acá en Rocha, en La Paloma, y bueno, me dediqué con toda a armar la organización y comenzar los trabajos de, sobre todo, educación y sensibilización en las escuelas, jóvenes y bueno, crear lo que hoy aquí en La Paloma, al menos en la comunidad, gran parte de la comunidad ya se ha empoderado, que es el tema de la ballena, ¿no? Y es algo que no estaba instalado y que, bueno, hoy hay un monumento que está inaugurándose en este momento, además que luce ese esqueleto ahí en plena avenida. Uh-huh. Y los invitamos además a que puedan venir a verlo porque fue reconstruido. Y ahora tiene una parte con toda la caudal, además a escala, hecha en láminas de hierro enormes. Está muy bien hecha y, bueno, es un símbolo muy importante para esta zona del país donde la ballena es un emblema, ¿no?
Rodrigo, en la solar estás diciendo que hay, porque ya creo que había un esqueleto de ballena.
Exacto, la misma ballena que estaba un poco deteriorada, ya la estructura, los huesos, se fueron rearmados todos, el mismo en la Solari, pero en la parte de atrás de la alcaldía, ahí en pleno cantero, pero ahora lucen, están más altas, inclusive las vértebras, estos huesos, y uno puede pasar por debajo y casi tocarlos. Uh-huh. Y ahí darse cuenta de lo que es la escala de estos animales, ¿no? Los gigantes del mar, como ya Custó los llamaba muchas veces, ¿no?
Uh-huh. Rodrigo, yo recuerdo cuando te escuchaba en la X, que hasta me traías cierta reminiscencia del propio Custó por tu tono de voz. O sea, capaz que tiene alguna afinidad con Francia o se crió en Francia o algo, porque me daba un cierto tono francés y te linkeaba indirectamente con Custó.
Fabuloso, ¿no? Con un amigo capaz que era de tanto bromear con ese tema de Philippe y Custó. Uh-huh. Que capaz sin querer me había incorporado, pero me acuerdo de esas transmisiones tempraneras en directo desde La Paloma, eran gloriosas, porque a veces estaba, yo que sé, en el faro o en algún médano haciendo la rutina de avistaje de ballenas, o bueno, en lugares insólitos, y creo que se transmitía, por lo que me decían, además lo que escuchaban, se transmitía eso de estar en el océano, ¿no? En la naturaleza, y bueno, fue muy bueno toda esa experiencia que vivimos, ¿no?
Tú sos biólogo, ¿y en qué momento te rumbiás hacia el mundo marino, desde tu disciplina?
Bueno, vos sabés que sí, ya Custó fue de los que en esa época, yo cuando entré en facultad en el año 89, era lo único que uno podía leer o ver en imágenes, imágenes además increíbles de todas partes del mundo, y fue lo que a uno lo inspiró, sin duda. A mí me inspiró totalmente a meterme en ese mundo submarino que cuando lo haces te das cuenta que el mundo es otro mundo, realmente es otro planeta, otro tiempo, todo absolutamente, y salís transformado, ¿no? Cuando te sucede eso de bucear y estar por largo tiempo bajo el mar, ¿no? Y ahí, bueno, me metí en facultad y, bueno, comenzamos a hacer los primeros estudios de diversos... Me entré como también a meterme en lo microscópico primero. Me acuerdo que me llevé una sorpresa muy grande cuando mostrábamos el plancton marino con un biólogo que hay en una muestra mínima del agua de mar, ¿no? Realmente es un universo de seres no solamente de algas, de atomeas, radiolarios, es una inmensidad de justamente de seres marinos que no los ves y son los esenciales en la cadena alimentaria, ¿no? En la cadena de vida del mar que ya Cousteau supo muy bien a todos despertarnos ese interés, ¿no?
¿Tenés documentales de Cousteau actualmente en tu poder?
Tengo, sí, ves? Sí, tengo varios documentales, sí, muchos, increíblemente mantienen plena vigencia, total vigencia, ha documentado cosas que no se han vuelto a documentar, como por ejemplo, es algo que yo muestro mucho en las charlas que damos, uh-huh. Es el vínculo de una tribu al norte de África con los delfines, que en época de que no, ellos saben que necesitan alimento para el resto del año, van al mar a llamar a los delfines para que le traigan los peces. Y eso lo documentó Jacques Cousteau, es uno de los capítulos de Jacques Cousteau, vos ves todo el proceso de esta tribu del norte de África que se acerca al agua, golpea en el agua con unos bastones y están durante 1 o 2 horas, hasta que de repente desde el fondo se ve el mar como se empieza a picar absolutamente de peces, de cardúmenes gigantescos de peces, que vienen los delfines arreando a la orilla donde están estos de esta tribu africana. Bueno, eso lo documentó Jacques Cousteau, donde ves además cómo esa tribu le toca el traje de goma a los integrantes del equipo y bueno, todas esas cosas tan raras para esa época, ¿no? Equipos de goma, cámaras de filmar, fotografía. Uh-huh. Y fue quien realmente supo mostrarnos, a veces con cierto romanticismo, por cierto, que fue lo que a muchos nos cautivó, a veces un poco exagerado, justamente para provocar ese impacto, pero realmente estuvo en todos los biomas y ecosistemas de nuestro planeta documentando toda la vida planetaria con un esfuerzo ahí muy grande, ¿no? Muy personal, contó con muchos amigos. Bueno, el gobierno francés en aquel entonces fue esencial para apoyarlo, pero en lo mínimo, más que nada, contó con gente amiga que era quienes con ese famoso ingeniero que inventaron la máscara autónoma, ¿no? Que, uh-huh. que fue la revolución del buceo, ¿no? Antes era toda una odisea meterse con unos equipos que pesaban cientos de kilos abajo del mar, de metal, con un tubo de aire que era bastante, bastante de mala calidad. Y bueno, realmente todo eso trajo una revolución para la ciencia, por un lado, porque documentó en forma científica muchas especies que no estaban descubiertas, muchos ecosistemas submarinos que no estaban registrados. Estuvo en el lago, hasta en el lago Titicaca, ¿no? Es una cosa increíble, bajó ahí, descubrió la rana gigante, bueno.
¿La rana gigante?
Ahí sí, hay como una rana gigante allí en el lago Titicaca que no la habían visto, o sea que las comunidades indígenas sí la conocían y hay toda una tradición también milenaria. Se dedicó justamente a rescatar esas historias que muchas veces los pueblos originarios lo tienen incorporado en su cultura, pero que el resto del mundo ni idea, ¿no? En el Amazonas, por ejemplo, me acuerdo de otra de las historias también con el delfín del Amazonas y todo el vínculo que hay con tribus que aseguran que nosotros venimos de los delfines y que aseguran además que hay mujeres sirena en el río Amazonas. Y él, me acuerdo que hay uno de los, ese no lo tengo, sería interesante buscarlo, pero él documentó el relato de esta tribu que decía de, bueno, testimoniar que había visto mujeres con mitad de cuerpo de ser humano y mitad de sirena, ¿no? O sea, de delfín en este caso. Bueno, eso tenido de lo que es lo cultural y lo verdad, los mitos y leyendas de los lugares, pero por cierto que hay un vínculo muy importante con los delfines, del ser humano, enorme, y ahí es donde está la parte científica de lo que él supo rescatar, ¿no? Constantemente, ¿no? Hay algo que es increíble. Bueno, sí. Yo les contaba ayer en contacto previo que la mayoría de la familia de Jacques Cousteau sigue muy proactiva en el tema de defensa del medio ambiente, desde la nieta, que además es bellísima y que está recorriendo el mundo tratando de conservar lugares que merecen ser conservados, muy importantes. Uno de sus hijos estuvo hace poco en Brasil, justamente en Río 92, estuvo con gente allegada a la organización y me contaba, bueno, que él siempre es una persona que trata de acercar, obviamente conoce a gente de mucho poder adquisitivo, gente millonaria, y recientemente, por ejemplo, logró apoyar un proyecto muy grande en Brasil de delfines, el famoso delfín rotador allí en Fernando de Noronha. Y o sea que hay gente que sigue muy al firme, está la fundación Jacques Cousteau al firme, pero lo triste es, de la parte triste, digamos, es que el calipso está abandonado allí en Europa. Uh-huh. Ni siquiera se puede visitar, está como casi en ruinas, y bueno, es la parte que, bueno, a veces es increíble cómo tuvo tanta importancia a nivel mundial, y es algo que está ahí, que no se puede ni siquiera visitar, ¿no? Pero bueno, lo bueno, sí, lo importante es que el legado que dejó este hombre, no solo a quienes no pertenecemos a su familia, sino también a todos sus familiares directos, que son gente que sigue en la defensa de este planeta y de esos lugares que merecen ser conservados, ¿no?
Rodrigo, en uno de los documentales que vi, creo que era sobre la gran jungla de coral, se llamaba así el documental.
Sí.
Y en un momento uno ve cómo intervenían en el lugar, tanto Cousteau como sus colaboradores. En un momento bajan, por ejemplo, un gran espejo y lo depositan en el fondo del mar, apoyado contra un coral, y filman a un gran pez mirándose al espejo y yéndose y volviendo hacia el espejo y mirando, o sea, no sé qué estaban tratando de probar, pero en un momento el pez destroza el espejo y todo eso queda, todo ese vidrio queda... ahí desparramado. Que eso yo creo que posteriormente nunca vi un documental donde se intervenía de una forma tan notoria en el medio ambiente estudiado.
Sí, eso me acuerdo de ese documental, que fue muy interesante, donde uno de los objetivos que recuerdo era tratar de ver, bueno, que si había alguna forma de reconocimiento, eso que pocos animales tenemos de reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Obviamente que a nivel de los peces esto era inviable, pero igual fue una de las formas de comenzar algo que nunca se había hecho en la naturaleza, justamente porque fue uno de los primeros que comenzó a estudiar directamente en la naturaleza. Uh-huh. Muy pocas cosas se sabían, hasta hoy sucede que se sabe muy poco, porque claro, estudiar... justamente cómo funciona la naturaleza en su medio, sobre todo en el océano, mares, lo que sea, a nivel acuático, es costosísimo, ¿no? Y hoy por hoy hay sí investigaciones a otro nivel, de otras maneras que se están haciendo, que también, sí, ahora ya con tecnología muy avanzada, han logrado realmente revolucionar muchos de los conocimientos que teníamos, que fundamentalmente nos damos cuenta de lo poco que sabemos del mar, donde Jacques Cousteau fue uno de los que además nos hizo ver que era la cuna de la vida, ¿no? O sea, nos recordó que es la cuna de la vida. Allí las primeras formas de vida nacen del océano, y fue de los primeros que nos enseñó, bueno, cómo se origina, cómo se mantiene la sal del océano, ¿no?
¿Cómo se mantiene la sal del océano?
¿Dónde está la máquina que hace que esté siempre salado el mar, ¿no? Uh-huh. Porque hay evaporación todo el tiempo, y ¿dónde sale la sal, no? ¿Cuál es el ciclo que mantiene vivo esto? ¿Cuál es los peces abisales, no? Esos peces que están en el fondo del mar, que son absolutamente ciegos. Bueno, uno de los primeros de documentar esa vida, donde la luz no llega, y decir, acá hay vida también, donde se pensaba que no había casi vida, había un universo viviente de seres que mantenían, bueno, todo una relación muy importante con el resto de la cadena oceánica, ¿no?
Rodrigo, no, te iba a decir, ¿estuvo cerca de Uruguay en el momento? Lo más cercano a Uruguay que habrá sido Brasil, me imagino.
Brasil, que yo sepa, sí. En Brasil estuvo ahora hace poco, el hijo, y en Brasil estuvo hace sí, muchos años. No recuerdo bien en qué parte exactamente, pero me acuerdo que él estuvo, sí, investigando, inclusive documentando... bueno, en el Amazonas, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Estuvo allí haciendo una gran investigación en toda la Amazonía, tanto venezolana como brasileña, ¿no? Pero también tengo entendido que estuvo en las costas brasileñas del Atlántico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que lo más importante es el legado que nos ha llegado a todos los que estamos en esto y sigue inspirando, y invitamos a quienes no hayan visto estos documentales a que lo vean, porque además tiene un ritmo que, si viene de otra época, sigue estando vigente realmente, y te invita a meterte, a bucear a ese mundo que bueno, al cual también pertenecemos. Somos seres acuáticos también, por algo somos mayormente agua, y bueno, hay demostraciones de que nos vinculan más con los mamíferos marinos que con los primates. Son cosas también que Jacques Cousteau ha puesto ahí, que fue muy cuestionable, y bueno, él fue un alguien que trató siempre de meterse en temas complejos y complicados del desarrollo, pero sin tener demasiado éxito, y ahí es donde fue un poco criticado en algunos casos, ¿no? No fue alguien que se la jugó demasiado, digamos. Sí documentaba, era alguien que nos lograba despertar este amor hacia el océano, pero no era alguien que se la jugaba demasiado, como después, bueno, vinieron los grandes movimientos como Greenpeace o los Sea Shepherd de ahora.
Igual leyendo la vida de Cousteau, me encontré con dos momentos de militancia ambiental bastante jugados de Cousteau, que seguramente muchas personas no la tengan muy presente. Por ejemplo, en el año 60 parece que había una gran cantidad de desperdicios radioactivos que iban a ser descargados en el mar por la Comunidad Europea de la energía atómica. Cousteau organizó una campaña publicitaria en contra de esta movida, con la cual ganó amplio apoyo popular de la gente de ese entonces. El tren que llevaba los desperdicios fue detenido por mujeres y niños sentados en justamente las líneas de tren, y fue enviado de vuelta a su lugar de origen. El propio presidente Charles de Gaulle, en su momento, parece que se acercó a Cousteau y le dijo que sea más comprensivo con las investigaciones nucleares, y Cousteau le habría contestado: no, señor, son sus investigaciones las que deben ser más comprensivas con nosotros.
Totalmente.
Así sí, que ahí sí, por ese lado capaz que aportó su granito de arena en la militancia ambiental.
Totalmente, sí, sí. Después hubieron algunos sucesos que no acompañó mucho, que capaz que también debido a que ya estaba entrado en años, con el famoso Toulon de Mururoa, allá, sí, que eran, fueron las pruebas del gobierno francés, donde allí el barco de Greenpeace fue hundido por el servicio de inteligencia francés, ¿no? Y murieron varios de los Greenpeace, fue uno de los sucesos más graves.
Una prueba atómica.
Claro, exactamente. Fueron ensayos atómicos en la Toulon de Mururoa, y bueno, entonces ahí fue donde en esas previas había sido un poco cuestionado, y bueno, en otros casos también, pero como vos decís, él hizo varios intentos más también en el Amazonas, en otras regiones de altísima diversidad biológica, y bueno, el legado lo ha hecho, y bueno, ahí estamos heredando eso que nos dejó a muchos de nosotros, ¿no?
Impecable. Bueno, nuestro Jacques Cousteau entonces es Rodrigo García.
Ojalá.
Siempre al firme con la conservación de cetáceos a través de la OCC, instalado en La Paloma, y bueno, ya la invitación de paso para que vayan a visitar esta inauguración o restauración del esqueleto de la ballena que está ahí por la avenida Solari.
Exacto, sí, vamos a estar como siempre dando además algunas charlas audiovisuales, proyectando en pantalla gigante el trabajo que hacemos, y una de las campañas, y aprovecho el espacio que estamos, casi ya el Parlamento lo ha aprobado oficialmente, es la creación de un santuario en aguas uruguayas, o sea, en todas las aguas jurisdiccionales uruguayas, que tenemos tanto territorio acuático casi como terrestre, tenemos todo un Uruguay hacia adentro, y realmente es muy importante que lo miremos más, con más atención, más con lo que se viene, bueno, en relación al desarrollo de profesiones petrolíferas, el tráfico marino, que está aumentando muchísimo. Entonces, el santuario para ballenas y delfines lo que hace es fortalecer las leyes que ya tenemos. Ya hay muchas leyes que debemos fortalecer, que debemos hacer conocer a la ciudadanía, y por sobre todo este proyecto de ley que ya fue presentado y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de Representantes y de Senadores. Ambas comisiones ya han aprobado este proyecto, o sea que con ese visto bueno estaría casi entrado como ley. Pero lo más importante es que esto está siendo llevado adelante por los escolares de Maldonado y Rocha. O sea, son ellos quienes fueron a la Comisión de Medio Ambiente a presentar el proyecto. Y ellos lo defendieron con argumentaciones que ellos mismos elaboraron en base a las charlas que nosotros, obviamente, les dábamos. Y bueno, la presentación oficial del proyecto también fue hecha por la organización. Pero lo importante es que ellos hereden esto como algo propio. Así que bueno, esperemos este año estar empezando con esa gran noticia que nos, a más, nos privilegia a nivel mundial, porque son muy pocos países que tienen santuarios, y eso sería muy importante para más cambiar la imagen que estamos teniendo como país, y por sobre todo el usar nuestras aguas en forma inteligente, ¿no? En forma precautoria, si va a haber desarrollo, bueno, que haya un desarrollo inteligente, que sea, ¿verdad?, precautorio ante los posibles impactos, y bueno, sobre todo aprovechar el enorme potencial que tenemos con este océano increíble acá, que estamos todos aprovechando ahora en verano, ¿no?
Totalmente. Rodrigo García, biólogo marino, que sigan los ecos del planeta agua.
Estaría bueno rescatar eso. Muy bueno, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Por el contacto, un abrazo enorme, vos.